Bueno, vamos a empezar la sesión plenaria y con el primer punto, aprobación del acta de las sesiones anteriores, que es la sesión extraordinaria celebrada el día 6 de julio de 2020 y la sesión ordinaria del 3 de agosto del 2020. Y la extraordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020. ¿Alguna cuestión sobre las actas? Pues votos a favor de las actas se aprueban por unanimidad. Pasamos al punto número 2. Convenio de colaboración para la prestación del servicio de abastecimiento de aguas entre la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Las Peroñeras.
En Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente, de 30 de septiembre de 2020, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone al Pleno, primero, aprobar la adhesión al convenio de colaboración para la prestación del servicio de abastecimiento de aguas entre la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Las Pedroñeras, cuyo borrador se adjunta como anexo al presente acuerdo. Segundo, iniciar los trámites necesarios para dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el convenio. Tercero, autorizar al señor alcalde presidente a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la suscripción del mismo. Cuarto, dar traslado de este acuerdo a la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, escrita a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Bien, ¿alguna intervención?
Sí, vamos a ver. Nuestro grupo, condicionados por la necesidad, votaremos que sí a este mal convenio. Y digo mal convenio porque lo que nos pide el cuerpo es votar que no. Pero la necesidad está por delante de todo y es por las condiciones desventajosas en cuanto al precio que vamos a tener que pagar los peroñeros por un agua que en otro lado la están pagando 3 veces menos que lo que será el resultado de este convenio. Y que es el fruto del que ya en su día el Partido Popular y la señora Cospedal, al frente del Gobierno Regional, le presentaron a nuestro municipio. Entonces ya lo votamos en contra por ver con claridad que nos supondría a los pedroñeros y pedroñeras un coste muy elevado. Toda vez que ese convenio de 2013 al que me refería hizo que todos los pueblos del sur de la provincia de Ciudad Real renunciaran a este proyecto, quedando suspendida la fase 3 de dicho proyecto. En consecuencia, y fuera de este, los pueblos que soportarían el precio de una obra de este calado quedaban fuera. Ahora, con el convenio que se presenta y aplicando el canon de aducción a los vecinos, pagaremos un precio muy elevado. Podría decirse que pasará a ser el agua artículo de lujo en lugar de un elemento de primera necesidad. Por todo, y revisando el convenio más concienzudamente, se nos presentan algunas cuestiones con necesidad de aclaración, y es que el punto 4 de la exposición dice: el canon de aducción irá destinado a la financiación de los gastos de gestión y, en su caso, de los de inversión. Entonces, ¿se entiende que una vez que ese gasto quede compensado, el canon quedará eliminado? También, según las estipulaciones segundas en el párrafo posterior al punto C, si quieres te hago la relación de las cuestiones y no las aclaras con posterioridad. Como venía diciendo, el párrafo que hay posterior al punto C, el servicio de abastecimiento en la fase en baja se llevará a cabo por la entidad local. Y aquí se nos plantea una aclaración de cómo queda el convenio actual con la empresa que actualmente gestiona este servicio. En la cuarta, y es el punto que según lo estipulado no entendemos de ningún modo que se apruebe, es que el ayuntamiento no podrá recurrir a fuentes alternativas para el suministro de agua potable, puesto que la problemática del agua en la actualidad la acarrea una cuestión física en composición. No entendemos que no tengamos la posibilidad de gestionar la solución con otras alternativas que resulten más económicas, como puede ser la mezcla de agua de las dos alternativas posibles, es decir, mezclar agua de los pozos actuales con la de la tubería. Y para terminar, nos gustaría tener conocimiento de cuál sería el incremento de la factura y en qué concepto se desglosaría, o lo que es lo mismo, una comparativa con lo que se genera en la actualidad, ya que también, a modo de corrección en el informe de impacto económico, nos dicen que se ha de incrementar un 197% de lo que se paga actualmente. Es decir, pagaremos 545.103 euros más, y que por otro lado hemos advertido un error en esa cantidad, porque en realidad si la suma, si la resta de lo que ahora dejaría de gastarse el gasto para por la empresa que gestiona y lo que se ha analizado, serían, entendemos que son 535.102, más luego un canon medioambiental que contempla la nueva ley de aguas. Entonces entendemos que el precio va a suponer una elevada cuantía. Esas son las cuestiones que...
Bueno, la primera vez que tuvo entrada alguna cuestión relativa al trasvase o a lo que hoy se llama la tubería manchega en este ayuntamiento fue en el año 99. En el año 99 hasta el 2020 que estamos, pues han pasado 21 años. Yo espero que esta vez sea ya la definitiva y cuando se someta a los ayuntamientos una cuestión tan importante como es una infraestructura o la puesta en marcha de una infraestructura para poder proveer, para poder suministrar a los pueblos de la llanura manchega, fundamentalmente agua potable, porque parece que estamos hablando de cuestiones de menor importancia. Estamos hablando de que en las poblaciones de la llanura manchega tengan los vecinos, cuando hablan el grifo, agua potable. Y ya en el 1999, anteriormente, porque en el 99 es cuando se le pidió ya a los ayuntamientos la adhesión a esta obra, pues ya existían indicios más que suficientes de que iba a haber problemas de potabilidad de las aguas y que las aguas procedentes de los acuíferos pues iban a tener problemas de, o bien de contenido de nitratos, sulfatos, de metales pesados, de lo que fuese. Cuando no, en algún pueblo, pues iban a tener problemas de abastecimiento en cuanto a la cantidad. Bien, este ayuntamiento ya entonces, siguiendo instrucciones del Partido Socialista, que entonces, pues, las cosas que pasan, gobernaba en España el Partido Popular y el que solicitaba la adhesión a estas obras era el Ministerio de Medio Ambiente. Pues basta con repasar las actas que constan en este ayuntamiento y el Partido Socialista, que gobernaba en este ayuntamiento, ya no hizo en aquella época una adhesión clara y determinante para adherirse a esa obra, a decir que sí, que necesitábamos agua y que esa obra había que hacerla. Ya hizo una maniobra política diciendo que bueno, que había que ver o que la obra tenía que financiarse de una determinada manera, tal y cual. Bien, en aquel momento lo que se estaba pidiendo por parte de la Confederación Hidrográfica, que es lo mismo que decir del Ministerio, era si necesitábamos agua y si estábamos dispuestos a que se hiciese esta obra para paliar los problemas que en un futuro se iban a plantear. Yo creo que incluso los problemas se han planteado en un plazo menor incluso que al que estaban preveyendo en aquel momento los técnicos del Ministerio y de la Confederación. Y hoy, 20 años más tarde, resulta que efectivamente en la mayoría de los pueblos de la llanura manchega, donde estamos incluidos, pues tenemos problemas de potabilidad de las aguas. De distintas maneras o de distintos contenidos, según el pueblo, según el acuífero, pero prácticamente todos tenemos esos problemas de potabilidad. Esa es la cuestión importante. Y la solución que en aquel momento se puso en marcha por parte de la Confederación o del Ministerio y por parte del gobierno fue la tubería manchega, que consiste en traer agua de la cabecera del trasvase para suministrar agua de consumo humano a los pueblos de la llanura manchega. Esa es la esencia de la cuestión. Evidentemente, toda obra que se haga, toda infraestructura que se hace, tiene un coste. Y evidentemente, normalmente, los destinatarios y los usuarios de esa o beneficiarios de esa infraestructura, pues tienen que participar. No sé en qué porcentaje, porque hace ya 20 años y lo que es la obra ha tenido diversos aplazamientos y un sobrecoste que seguramente quintuplica el que estaba proyectado en el 99, pues no sé qué porcentaje ya maneja el Ministerio, maneja la comunidad autónoma y cuál es el porcentaje de todo el coste que se le va a repercutir a los usuarios. En cualquier caso, ya o a partir del 99, en ese momento del 99, este ayuntamiento no se manifiesta claramente con que sí quiere ese trasvase y empieza con pues los posicionamientos políticos, porque entonces gobernaba el Partido Popular en el gobierno central y la Junta de Comunidades en el gobierno regional. Después sí se llegó a un acuerdo, y estoy haciendo un resumen muy por encima. Después sí se llegó a un acuerdo en cuanto a cómo se debía acometer la infraestructura, que la tubería gorda que se llamaba la hacía el Ministerio y la derivación a los distintos pueblos la costeaba la Junta de Comunidades. A eso hay que ponerle precios, porcentajes, etcétera, etcétera. El caso es que, con mucho retraso, algunos ramales, como bien has dicho, el que a nosotros nos afecta está terminado. En este pueblo la tubería está conectada al depósito, y solo falta abrir el grifo, frase que recordaremos recientemente en una campaña electoral. Y aquí lo que hay que tener bien claro es una cosa. ¿Tenemos necesidad de ese agua? Sí. Necesidad, no se puede pasar por otro sitio. No se pueden hacer inventos ni atajos de decir, ahora hago una fuente, mañana hago no sé qué, como es la propuesta que se ha hecho por parte de su grupo en campaña electoral y algunas otras cuestiones. Planteamientos que a lo mejor en el 1990 y tantos tenían cierto sentido y que hoy carecen ya de todo sentido técnico, económico, etcétera, etcétera. Porque solo hay una cuestión o una solución que es esta, Claro, empezar una intervención y decir, nos vemos obligados a firmar porque, claro, nosotros quisiéramos, claro, ¿qué queremos? Que no tenga coste alguno para los usuarios ni tenga una repercusión en el precio del agua. Claro, pero eso no lo queremos también nosotros y todo el mundo, sí, claro, eso es lo que quiere todo el mundo. Pero hay unos acuerdos y hay unos convenios que ya se establecieron claramente a partir de la concepción de la tubería manchega y que los ayuntamientos se comprometieron con la adhesión a esta obra y que luego unos ayuntamientos han respetado sí o no en función de quién gobierne en un sitio y en otro, que es lo criticable. Y lo que en realidad pues dice mucho de las cuestiones cuando se prima el interés general o la necesidad de los vecinos o ciudadanos y cuando se está jugando a otras cuestiones de tipo político, de corto alcance y a esas cuestiones prácticamente que no son justificables desde ningún punto de vista. En el 2013, este ayuntamiento ya firmó un convenio prácticamente calcado. No firmó el convenio, este pleno aprobó la adhesión a la tubería manchega con un convenio prácticamente igual que este. Y si no, el experto en tubería manchega y precios públicos, pues que me subraye las diferencias entre un convenio y otro. Que aquí están los dos. Pero vamos, si no están aquí, están a disposición de los grupos. El de hoy y el de 2013. El de hoy y el de 2013. Y aquí lo importante es tener clara una cosa. ¿Necesitamos ese agua? Sí. ¿Es la única solución que tenemos? Sí. ¿Hay que pagar? Eso está claro, que hay que pagar. ¿El precio es excesivo o es según? ¿No? Hoy lo que vamos a aprobar es la adhesión a ese convenio, que es lo que tienen que hacer, además, una serie de determinados pueblos para juntar un mínimo de población para hacer viable esa infraestructura. Bien, pues iremos viendo lo que van haciendo cada ayuntamiento y cada equipo de gobierno o cada ayuntamiento en su conjunto. Algunos alcaldes han optado por firmarlo sin pasarlo por pleno, teniendo no competencias para ello, en virtud o también según la opinión del secretario de cada ayuntamiento. O bien, aquí nosotros hemos preferido traerlo a pleno porque los acuerdos que se tomen en pleno, pues es mayor transparencia y además pues salen más reforzados, ¿no? Luego lo tendré que firmar yo, si es que se aprueba, y ya está. Pero ha pasado por pleno y se ha dado oportunidad de fijar posiciones y de abrir el debate más que necesario. Si tenemos esa necesidad y no podemos pasar por ningún sitio, lógicamente estamos obligados por responsabilidad a firmar este convenio, como lo estábamos en 2013. Como lo estábamos en 2013, que eran las mismas circunstancias. Porque en 2013 ya teníamos problemas de potabilidad del agua, igual que tenemos hoy. Hoy igual que en 2013 y en 2013 igual que hoy. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? En 2013, que gobernaba el Partido Popular en este ayuntamiento, aprueba el convenio y el Partido Socialista no. Si aquí lo prudente. Bien.
No tiene nada que ver con el convenio que tú estás haciendo referencia, no tiene nada que ver con el que se presenta hoy.
Nada que ver, nada que ver. El canon de aducción prácticamente el mismo y las condiciones de explotación de la del suministro de agua prácticamente el mismo. Hay alguna pequeña diferencia, puesto que han pasado 8 años, pero es prácticamente lo mismo. ¿Cuáles eran las razones entonces del Partido Socialista? Estas. ¿Eh? Porque venían las elecciones municipales. Pero vamos a ver, si es que aquí lo prudente es, si se va a votar a favor, porque vais a votar a favor, y vais a votar a favor porque ahora gobierna el Partido Socialista en la Junta, es venir, votar a favor y ya está. Pero no. Hay que introducir un tipo de debate para no sé qué. Nosotros seguimos votando y pensando lo mismo que en 2013. Lo mismo. Y el Partido Socialista hoy cambia de opinión. Ya te digo yo que sí va a cambiar de opinión. Y en 2013, esto fue la razón del Partido Socialista. Un buzoneo a todas las casas, pues con las mismas historias de siempre. Que el agua tiene que ser gratis, que la cospedal no sé qué y que no sé cuánto. Y al mismo precio además, 0,42 metro cúbico, 0,42 metro cúbico, canon de aducción y con una pequeña corrección que se hizo en el convenio, en el acuerdo plenario, puesto que Secretaría había manifestado el tema de la duración del convenio. Pero eso es lo que yo creo que la gente espera de nosotros, que es coherencia. Es coherencia. Tenemos un gravísimo problema en la potabilidad del agua y nosotros, como ayuntamiento, estamos obligados a intentar solucionarlo. Y como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no está en la mano de cada ayuntamiento solucionar el problema de potabilidad de sus aguas y de sus acuíferos y de sus pozos. Es una política nacional donde interviene el gobierno central, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos. Y la postura nuestra es la coherente. la misma en el 99, en 2013 y en 2020, porque necesitamos ese agua. Porque, vamos a ver, no somos precisamente nosotros los que hacemos bandera de cuestiones medioambientales, aunque sí somos conscientes de su necesidad, de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Otro sí lo hace, y el precio del agua es el que es. Y en España el precio del agua es muy barata y hay una disparidad enorme, depende de dónde se estudie. Y basta con ver cualquier estudio que haya hecho la AUCU, por ejemplo, o cualquier entidad, o incluso el Ministerio. En Europa, por el agua, y eso que no tienen escasez y a lo mejor la tengan mejor, de mejor calidad, por criterios medioambientales y por criterios que tengan asumido de que es un bien escaso y de que hay que dar un buen uso al agua, pues vale mucho más que en España, pero muchísimo más. Los europeos lo pagan tranquilamente porque lo tienen asumido. Pero tampoco hace falta entrar en tantas honduras, si es la única solución que tenemos. Y lo responsable es firmar este convenio y adherirse, como van a hacer la inmensa mayoría de los pueblos, a ese suministro de agua. Porque si alguien lleva criticando e intentando hacer campaña de la no potabilidad del agua aquí en Pedroñera, pues ha sido el Partido Socialista. Si alguien lo ha utilizado de forma demagógica y engañosa en campaña electoral, ha sido el Partido Socialista. Si en alguien ha propuesto ideas o alternativas que en el día de hoy ni técnica ni económicamente son viables y que no van,
no, pero hace 10 años,
perdona, y que no están ya ni en el día de hoy ni son ni técnica ni económicamente viables, ni van a solucionar de forma global el problema de la potabilidad del agua, es el Partido Socialista. Por tanto, yo lo que vuelvo a apelar es a la responsabilidad y a que firmemos o nos adhiramos o manifestemos la intención de este ayuntamiento, de este pleno, de adherirnos a este convenio y de solucionar o de dar el paso necesario para solucionar el problema de la potabilidad del agua. Y lo que consideremos que sería ideal y que sería mucho mejor, de que no hubiese repercusión en los precios, de que etcétera, etcétera, pues sí, eso es el mundo ideal que todos quisiéramos, pero que la realidad no es así. Igual que hoy el agua tampoco es gratis, y eso que la sacamos gratis del pozo, pues no es así, y hay que asumir que eso lleva un coste y que eso lleva además depender de la voluntad de un gobierno autonómico, de un gobierno regional que establece un precio, un canon de aducción en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de todos los años, y en esos presupuestos se fija el canon de aducción y se fija también un canon de depuración. Y como no está en nuestra mano solucionar esa cuestión, pues tenemos que depender de la voluntad de otros. Y por un lado, legalmente estamos obligados a suministrar agua potable a nuestros vecinos. Y por otro lado, estamos obligados legalmente a garantizar el equilibrio financiero del servicio en la prestación de el agua. Con lo cual, estamos, si no legalmente, moralmente obligados a suscribir este convenio, porque nos obliga la ley a prestar agua potable y a suministrar agua potable, y no está en nuestra mano hacerlo por nuestra cuenta. Y por otro lado, estamos obligados legalmente a repercutir y aceptar el precio a la que se nos venda ese agua, puesto que nos obliga luego la ley de Hacienda local a que el servicio sea equilibrado, y a que se financie con la aportación de los usuarios. Con lo cual, nosotros solo tenemos que decidir una cosa, que es si queremos agua potable o no queremos agua potable. Pero si no tenemos agua potable y no firmamos este convenio, es, habiéndolo firmado ya en 2013, En el mes de febrero, la Junta de Comunidades, que siempre se muestra muy propensa a ayudar a este ayuntamiento y a este pueblo, porque a este ayuntamiento le causa el perjuicio que le causa, pero es a los vecinos de Las Pedreñeras, por primera vez y al único pueblo, que yo sepa, que puede haber alguno más, ¿eh?, al que le ha puesto una multa por tener nitratos en el agua, es al ayuntamiento de Las Pedreñeras, ¿eh? 3.000 euros. 1.500 por pronto pago y por buenas composturas. Con las multas que pone la Junta de Comunidades, yo creo que vamos a bajar el nivel de nitratos de los acuíferos, ¿eh?, y de los pozos. Yo creo que esa es la solución más cercana. A más multas, seguramente que el nivel de los nitratos baja. Y más posibilidades tiene el ayuntamiento de acometer las obras necesarias o las actuaciones necesarias para tener agua potable. Entonces, con estas premisas, no podemos ir por ningún otro camino, por ningún otro. Porque mucho me temo que si este ayuntamiento ahora manifestase su voluntad de no adherirnos a este convenio, la multa siguiente, que no tardaría mucho en llegar, desgraciadamente, ya no sería incluso de 3.000. Y las sanciones por parte de sanidad, etcétera, etcétera, pues yo me imagino, o no quiero ni imaginarme cuál sería. Entonces, añadiendo ese otro dato objetivo, que es una razón más por la que son lentejas. Si estos son lentejas. Y si quieres, las tomas y si no, las dejas. Pero si no, estarás incumpliendo. Los vecinos de Las Pedreñeras no tendrán agua potable. Y encima, estoy seguro que las actuaciones por parte de quien corresponde la vigilancia en el suministro de agua, etcétera, 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 olvidando su corresponsabilidad legal de que el agua sea potable, olvidando esa corresponsabilidad, olvidando esa corresponsabilidad que establece el propio convenio, la corresponsabilidad de la Junta de Comunidades con los ayuntamientos para proporcionar agua potable. Olvidando esa, pues ya no sería una multa de 3.000 euros ni esa medida, sino que seguramente serían mucho más serias. Por tanto, es algo que tenemos que hacer. Y nosotros somos coherentes. Lo hicimos en 2013 y lo vamos a hacer hoy. Y lo vamos a hacer hoy. Y ojalá no vuelvan a pasar otros 8 años para que al final esa infraestructura se ponga en marcha, que esa infraestructura funcione y que tengamos agua potable. ¿Que va a haber una repercusión en el precio? Sí, claramente. Por eso nosotros hemos querido también adjuntar en el expediente una aproximación, que no quiere decirse que sea la exacta, ni la más correcta, ni que ha hecho Acuona a petición nuestra. Pero puede servir como orientación en cuanto a los consumos y en cuanto a la valoración de esos metros cúbicos que se suministran a la población. Bien, yo no creo que vaya a ser ese precio, pero en cualquier caso, ni ponemos el precio del agua, ni podemos elegir si lo repercutimos o no en las tarifas. No depende de nosotros. La ley nos obliga a suministrar agua potable y la ley nos obliga a que el servicio se financie con el pago de los abonados y de los usuarios de ese servicio. Por tanto, si hay que hacer quejas, pues al que le pone el precio y al que nos manda el convenio, Por mi parte.
Sí, vamos a ver, para empezar, te he hecho algunas, o te he pedido algunas aclaraciones sobre las cuestiones que se nos ponían, pero vamos, veo que no era esa tu voluntad de hacernos aclaración sobre las cuestiones en las que tenemos dudas, pero bueno, lo dejaremos para más adelante. Las sanciones, eso es consecuencia de la gestión del equipo de gobierno. No ha puesto ninguna solución ni ha tomado medidas para corregir. Porque hoy en día, cuando se va a firmar este convenio, esas medidas que nosotros propusimos quedan obsoletas, pero en el transcurso de 9 años hubieran quedado amortizadas y habíamos tenido agua potable en el... Y no es volver a una solución tercermundista, como ya en otro tiempo dijiste. Nosotros cuando se hace la tubería, la esencia de la tubería, nosotros estamos de acuerdo en el espíritu de la tubería. Dar en tanto en calidad como en cantidad, dejar una garantía de que el servicio se va incluso en los gastos. Por eso te decía que lo que queríamos era que nos hicieras esas aclaraciones a las que me refería. No es el mismo convenio que en el 2013. Nosotros, el Grupo Socialista, votamos en contra principalmente porque se cedía en la propiedad de los pozos, se firmaba un convenio sin fecha de finalización, que esa fue la referencia a la que el secretario hizo constar. Y lo que antes te decía con las cuestiones en las que nos te hacía referencia, en las que se nos presentaban dudas, es que sí que hay solución para que el coste no sea tan elevado. Si el convenio no fuera, como antes lo decía, entendemos que es un mal convenio, así de sencillo, porque si nuestro problema ahora mismo en el agua es un problema de potabilidad por nitratos, eso entendemos que es un problema físico que se puede solucionar con una mezcla de agua, tanto de la del pozo como la de la tubería. Pero con la cesión de los pozos que se hicieron en el 2013, ahora no tenemos posibilidad de hacer esa gestión.
De verdad que lo prudente hubiese sido decir, sí, aprobamos el convenio y ya está, y nos vamos de rositas, joder, perdón por la expresión. Pero es que, mira, te voy a dejar las actas del 2013, que van a ser muy ilustrativas. Pero vamos a ver, ¿cómo me dices ahora que si la cesión de los pozos que se cedieron, a quién se le cedieron los pozos? ¿A quién? Te voy a contar la historia de los pozos. Te voy a contar la historia de los pozos. Te voy a contar la historia de los pozos. Hay dos pozos. Uno se hizo en 1981 por el Ministerio de lo que fuese entonces, o Medio Ambiente, o Ministerio de Fomento, o lo que fuese. Como ese pozo tenía problemas en el 93, creo, o 90 y tantos, da igual la fecha, ¿eh? Se hizo un pozo, en este caso, por la Diputación. Y son los que han estado suministrando el agua al pueblo de Las Pedroñeras. Esos pozos, el ayuntamiento no los cedió a nadie, entre otras cosas, porque los pozos ni siquiera los registró a nombre del ayuntamiento, las parcelas donde estaban contenidas el pozo, de una cesión que hizo Rodolfo Pelayo a este ayuntamiento, gratuita, de parcelas que eran de su propiedad, la cedió para que se hiciesen los dos sondeos, cuando se agotó el pozo del Pilar. Estoy hablando del año 80 y tantos. Cesión gratuita que hubo que buscar en los archivos de este ayuntamiento para poder ponerlos a nombre del ayuntamiento, puesto que un particular los había registrado esas parcelas a su nombre. Ante el descuido, la dejadez de este ayuntamiento de no poner esos pozos a nombre, a incorporarlos al patrimonio de este ayuntamiento, pues un particular que le había comprado cosas a Rodolfo Pelayo, que creo que sin mala intención, pues escrituró también esas parcelas a su nombre. La única cesión que se ha hecho por parte de este ayuntamiento de los pozos de agua potable a una empresa o a alguien ha sido por parte del Partido Socialista a Acuajes, empresa privada, cuando firmó un convenio para la gestión del agua. Vamos, pero si estoy dando datos objetivos e históricos, nada más.
quien cedió la gestión del agua, de la captación o de la explotación en alta, es decir, la captación del agua y la gestión del agua a una empresa, fue el Partido Socialista a 0,48 euros metro cúbico, que se fijó como precio de gestión. Partido Socialista Obrero Español, Acuajes, empresa privada, que no es ninguna ONG, sino que una empresa privada que quiere ganar dinero en la prestación de su servicio. Y vuelvo a repetir una vez más que nosotros no hemos cuestionado nunca esa decisión, y que incluso creo que se apoyó en aquel momento, estoy hablando de la prehistoria, y que después hemos continuado con esa gestión. Pero la única cesión que se ha hecho de la gestión del agua y de los pozos a una empresa privada ha sido el Partido Socialista. Lo que nosotros planteamos en el 2013 fue ceder, en realidad es los pozos, cerrarlos, no sacar agua puesto que no es potable, y suministrar agua de la tubería manchega, en todo caso a una empresa pública, de derecho público, es decir, a la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no a una empresa privada. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista le da la gestión del agua y los pozos a una empresa privada y está bien. Y el Partido Popular propone aquí que adherirse a un convenio que es una empresa pública, una empresa pública, una empresa. Esa es la realidad, y que ni siquiera se llegó a firmar ese convenio. Pero es que ni siquiera fue capaz el Partido Socialista de tener la titularidad de los pozos que tuve que ir yo. Pero vamos a ver, escúchame y aprende, Samuel. Escúchame y apruebe. Y aprende, tuve que ir yo al notario a hacer una cesión entre el propietario de los pozos y el ayuntamiento. Como base, el acuerdo plenario en la que se aceptaba la cesión de las parcelas por parte de Rodolfo Pelayo. Y en ese momento se incorporan al patrimonio municipal los pozos. En ese momento. Con lo cual, ¿cómo después de 8 años puede seguir diciendo el Partido Socialista que el Partido Popular le da la cesión de los pozos a una empresa pública, cuando ellos se la dieron a una empresa privada y ni siquiera tenían la propiedad, que estaba a nombre de una familia de Pedroñeras? Que tampoco me importaría decir el nombre porque me acuerdo perfectamente, y fuimos al notario. Era la historia de los pozos, y esa es la verdadera el contenido de el convenio con Aguas de Castilla-La Mancha, empresa pública, y con Acuajes, empresa privada, que lo que busca es el beneficio y el lucro, firmado por el Partido Socialista. Pero es que en el mismo año del 2010, las pegas que manifiesta el Partido Socialista en el 2013 de durabilidad del convenio y de cesión de los pozos, que nunca era cesión de los pozos, en todo caso era la cesión temporal de la gestión del suministro en agua, en alta. En el 2010, el Partido Socialista, que gobierna en este ayuntamiento, y que algún concejal forma parte de esta corporación y de aquella, firma un convenio de depuración con Aguas de Castilla-La Mancha, con la misma empresa de 2013, la misma empresa pública, donde hay que acometer unas reformas en la depuradora que llevan consigo la adquisición de unos terrenos, comprados por el ayuntamiento, lógicamente, para cedérselos a la empresa pública para acometer la reforma de la depuradora que se hizo 7 años antes, que se hizo mal, que se diseñó mal, pequeña, obsoleta en el fundamento y en el de depuración, y que hay que reformar, y se manifiesta ya esas cuestiones, y se firma un convenio con Aguas de Castilla-La Mancha 3 años antes, donde se establece una durabilidad del convenio ilimitada, donde se hace con Aguas de Castilla-La Mancha, y donde en ese convenio se le ceden terrenos y la propiedad de los terrenos a esa empresa, que luego no vale en 2013. ¿Y qué es lo que ha cambiado en 2013? Simplemente que en el 2013 quien gobierna en Castilla-La Mancha es el Partido Popular. Y en el 2010, cuando se firma con Castilla-La Mancha, con Aguas de Castilla-La Mancha era el Partido Socialista. Pero es que han pasado 8 años sin hacer absolutamente nada para solucionar la potabilidad del agua en los pueblos de La Mancha, San Clemente, El Pedernoso, Las Mesas, Santa María del Campo, de Los Llanos, Mota del Cuervo, Belmonte, en todos tienen problemas de potabilidad, todos. Y han pasado 8 años y volvemos al punto de partida. Con ese mismo convenio, y no sé por qué, el Partido Socialista, que sí, creo que esta vez entrará en razón y apoyará la firma de este convenio para solucionar ese gravísimo problema, todavía sigue aduciendo cuestiones, ya no igual que en el 2013, que era pura demagogia porque se acercaban unas elecciones. Y aquí está, buzoneado por todo el pueblo, donde pues lo de siempre, que necesitamos la tubería manchega y queremos adhesión de ella, pero que a un precio impuesto injustamente, que a la comunidad de Murcia se le cobra menos que el agua que se le va a cobrar al ayuntamiento, que nos obligan a pagar 0,42 más o menos, y lo mismo, más las pertinentes insultos a la que entonces era presidenta, etcétera, etcétera. No me parece lógico, no me parece lógico ni siquiera prudente que hoy se vuelva a traer esos argumentos y que todavía el portavoz en esta ocasión del Partido Socialista no se haya enterado de lo que pasó con los pozos y dice que el Partido Popular le cedió los pozos a quien no se llegó a firmar ningún documento. Porque en la legislatura dura lo que dura, estábamos en el 2013 y había que hacer correcciones que se hicieron en el acuerdo plenario. En la parte dispositiva del acuerdo que se trajo a este ayuntamiento se decía que se facultaba a firmar al alcalde los documentos necesarios para hacer efectivo ese convenio, siempre y cuando se corrigiesen las pegas que había puesto Secretaría de la durabilidad del convenio. Entre cosas y otras cosas y historias, pues aquello no se llegaron a firmar, y entonces, 8 años después, pues el Partido Socialista vuelve a traer esta cuestión aquí, o el gobierno del Partido Socialista no la vuelve a enviar. Yo lo que pido es, si entonces no se fue coherente y no se pensó en el interés general, que 8 años después al menos sí se haga. Y que uno diga, pues los que hicieron hace 8 años y tomaron aquella postura y hicieron aquello, pues allá ellos. Hasta puede ser justificable, están en la oposición, tal, pues vale. Pero, hombre, que ahora el que gobierna ahí y el consejero no es precisamente del Partido Popular, No es del Partido Popular. ¿Y qué pasa con los contratos que tenemos suscritos con Acuona? Acuona hoy un contrato en vigor y se establecerá una negociación. De hecho, hay una negociación en marcha con Acuona a día de hoy. Por lo que considera este ayuntamiento que no es una prestación satisfactoria, perdón, de beber agua, o del todo satisfactoria del servicio. Y como consecuencia de la firma de este convenio, pues claro que hay que hablar, igual que se habló y se empezó a hablar en aquel momento con Acuona, además con el respaldo y la ayuda del gobierno, que era consciente de que muchos ayuntamientos, no solo este, muchos tenían la gestión del agua con empresas privadas, y también estableció sus contactos y sus conversaciones con esas empresas, que son fundamentalmente 2-3 las que prestan ese servicio en los pueblos afectados por la tubería manchega. Y que luego resulta que con toda seguridad alguna de ellas será la adjudicataria de la explotación de la tubería cuando se ponga en marcha. Porque Aguas de Castilla-La Mancha, lo más previsible es que saque a licitación la explotación, el mantenimiento y de funcionamiento y de esta tubería. Y a lo mejor es Acuona el que se lo queda para 20 pueblos, o para 10 o para 15, según los lotes o las fases en los que se adjudique. Y hay que hablar con Acuona porque hay que hacer una modificación del contrato. La gestión en alta, que es la captación del agua, la extracción de los pozos y su llevar al depósito, ya no lo va a hacer a Cuona, que es lo único que ya no va a seguir haciendo. Eso tiene un coste y eso tiene unas expectativas y unas condiciones en el contrato, y habrá que negociarlas. Y habrá que negociarlas. La predisposición en aquellos momentos era buena y comprensiva, y además es que una empresa privada no anda con tonterías, sabe que tiene que pasar por ahí y sabe que tiene que negociar, y si no, pues ya está, porque hay una realidad, y esa realidad es que los ayuntamientos van a firmar el convenio. Pues habrá que negociar con Alcona. Ellos mismos han puesto ahí cuál es el precio de la elevación del agua, de la luz y tal, pues un coste menos que tenemos, que eso no va en contra del ayuntamiento precisamente, ¿eh? Pues está. Que a mí me gustaría mezclar el agua, claro, así se lo propuse al viceconsejero de entonces que llevaba este tema, claro, me dice, claro, sí, si los alcaldes al fin y al cabo, pues, por expresar una expresión tonto del tono, sois, claro, mezclas el agua que te viene y tal, hasta que te dé el nivel de nitratos y de tal, y ya está. Y de eso. Pero es que hay un coste de funcionamiento, y es para llevarte el agua allí, y de mantenimiento de la infraestructura, etcétera, etcétera, que va a ser el mismo, independientemente del agua que se consuma. Por tanto, ahora mismo no se plantea eso, porque hace inviable esa infraestructura, y por tanto no se podría poner en marcha. Pues debe ser lo mismo que piensan ahora, ¿eh? Y que luego además, además hay unos condicionamientos técnicos, que si no se alcanza un determinado volumen de circulación y tal, pues se da lugar a la sedimentación en la propia estructura de la tubería, que puede acarrear que se acumulen ya materia orgánica y metales y no sé qué, y haga incluso el efecto contrario al que para el que la tubería está diseñada. Las cosas no son tan sencillas, ni uno es tan experto ni aplicando el sentido común. Hay consecuencias técnicas de casi todas las cosas que se hacen. Entonces se necesita un volumen, se necesita una sostenibilidad económica también. Claro, si nos dejasen mezclar, pues nosotros sí, pero yo me pongo en la otra parte y a lo mejor dicen, pues no es viable. O entonces ni siquiera se alcanza la circulación necesaria de metros cúbicos por la tubería, o para la que la planta está diseñada, o vete tú a saber mil historias. Y no sé si me has dicho alguna otra cuestión, pero vamos a ver, yo de esto me olvido, y no lo saco a colación si no me lo hubiese sacado el portavoz del Partido Socialista. Y aquí están las actas de 3-4 hojas de el 2013, del 99, y de todas las veces que se ha hablado sobre esta cuestión aquí. Aquí yo voy a mantener lo mismo que hice en el 2013 y en el 99. Lo mismo. Yo creo que eso es una virtud, ¿eh? Es una virtud, en vez de ser o ser motivo de crítica. Eso se llama coherencia, y eso se llama anteponer el interés general a lo fácil, a lo demagógico, y a la tendencia que podemos tener en un momento dado al engaño o al lío. Eso es lo coherente. Y para que nadie se llame engaño, vuelvo a repetir una cuestión. Los ayuntamientos, de forma corresponsable también con las comunidades autónomas, por la firma de determinados acuerdos y tal, pero recogidos ya en ley, tienen la obligación, una de las importantes, de las competencias que tiene un ayuntamiento, es la de la potabilidad y el suministro de agua a sus vecinos. Y estamos obligados por ley. Y ahora mismo no tenemos agua potable. Y los nitratos, yo no me voy a meter cómo se quitan los nitratos, si es una cosa física, química, si es por haberse formado los acuíferos en el cuaternario o en la edad de bronce, o simplemente porque los agricultores echan mucho abono a sus tierras, porque es algo que da exactamente igual, da exactamente igual. Lo primero que hizo el Partido Popular cuando llegó a este ayuntamiento fue a la empresa que llevaba la gestión del agua, es que le hiciese un proyecto de el tratamiento del agua para potabilizarla. Y ni por precio, que ahí está, no sé si se conservará todavía el proyecto y el presupuesto, que creo que superaba el 1 millón de euros. Y que los propios técnicos te desaconsejaban porque era para unos niveles o de nitratos o sulfatos y tal, superiores, que hacían que ese agua no se pudiese consumir de ninguna manera. O sea, unas condiciones mucho más extremas en el incumplimiento de la potabilidad, cuando no hay más remedio que hacer eso. Pero que si hay otra alternativa, pues como ya hizo la ciudad de Albacete no hace mucho tiempo al suministrarse de no sé qué embalse, y como se hace en todos los sitios, que es olvidarse de la captación de los acuíferos, que están contaminados y cada vez tienen menos calidad, y hacer el suministro de aguas superficiales, cuya potabilización es más sencilla y más segura que la de los acuíferos. Y esa es la cuestión. Y hasta tu propio consejero y de tu partido, con el cual también, como con otros, pues tuve un rifirrafe en los medios, ¿no? Porque cuando llegó la primera Feria Internacional del Ajo, le habían dado las competencias. Y yo le comenté en el transcurso de la inauguración: oye, pues Paco, hay que afrontar de una vez el tema este, y además, pues olvidarse de cuestiones políticas y tal, y hay que dar una solución. Hombre, mira, me acaban de pasar las competencias, llevo 15 días en el gobierno, claro, en finales de julio, mediados de julio es cuando habían tomado posesión. Déjame que me siente, tal, y lo sí, hay que abordarlo. Y es una cosa pendiente de una estructura que ha costado mucho dinero, que está ahí, y que hay que abordar, y hay que tomar una decisión, porque además los pueblos tienen problemas serios. Esa fue la conversación, y en eso quedamos emplazados. Y luego, pues, los de siempre y como siempre, introducen la polémica, introducen, y no les sienta bien que le digan las verdades. Y claro, tuve que decir, dijo que ni había hablado conmigo y que no era competente en el tema del agua potable. Si está por ahí el convenio, te lo lees. Si es competente o no es competente en el suministro de agua potable a los municipios, establecido por ley. Y si es verdad o mentira, pues hombre, me podía haber ahorrado yo haber dicho o haber hecho pública esa conversación, que fue de la manera más amistosa y más leal por parte de ambas partes posible. Pero bueno, hay quien prefiere siempre el enredo y al final termina metiendo la pata y dañando los intereses de este pueblo. Pero me da igual, a mí por mentiroso no me van a dejar nunca. Y el que lo intente o la que lo intente tendrá su contestación oportuna y su demostración oportuna. Y le pasó al consejero, y hoy vuelvo a utilizar la misma frase que nosotros utilizamos en nuestra campaña doméstica, la local, aquí, ¿no? Solo falta que Paje abra el grifo, y dice que hay que abrir el grifo ya. Que para abrir el grifo lo que necesitamos es que firmemos los ayuntamientos. Pues vamos a firmar, igual que hicimos en el 2013, porque es nuestra obligación. El ramal, el tercer ramal que se dice que no se ha hecho, es porque ya dijeron tanto el gobierno de la regional como el ministerio, el gobierno central, independientemente de quién gobernase, que no iban a hacer un metro más de tubería si los ayuntamientos no se comprometían de antemano a utilizarlo, para que no pasase lo que está pasando con este. Yo sé quién firmó y quién no firmó entonces, ¿eh? Belmonte no firmó, ya verás cómo ahora sí firma. Villarrobledo no firmó, no sé si va a firmar o no, pero San Clemente lo firmó, ahora lo ha ratificado y lo ha vuelto a firmar. Y Pedroñera lo firmó o aprobó su adhesión en el 2013 y lo vamos a hacer en el 2020. Porque es que no tenemos otro camino, ningún otro, ninguna otra alternativa, ninguna. ¿Es el convenio perfecto? No. ¿El óptimo cuál sería? Gratis, claro. Pero eso no va a ser así, no va a ser así. Por tanto, si no va a ser así, pues habrá que eso. Que lleva consigo también pegas de, pues bueno, pues se solucionarán con el tiempo, los alcaldes cuando se ponen tozudos luego también se unen mucho y defienden los intereses de, como ha pasado ahora con la ley de financiación, ¿no? También, pero lo importante es que no tenemos otra alternativa, no hay ninguna otra. Esta es la que se diseñó en los años 90, la que se ha terminado en lo que afecta a nosotros y la que tenemos que asumir. Estamos obligados por ley a suministrar agua potable y estamos obligados por ley a financiar el servicio con las aportaciones de los usuarios. Y el canon de aducción nos lo dan, por tanto, el precio y las condiciones de ese servicio no las fijamos nosotros. Y de ahí que este ayuntamiento venga haciendo ya esfuerzos durante algunos años, consciente de que íbamos a llegar a este punto, una vez más, llegaremos al final cuando se abra el grifo, de corregir las pérdidas que tenemos en la red, como estamos haciendo hoy, como hicimos ayer y como seguiremos haciendo mañana. Porque tenemos muchas pérdidas por cuestiones que difíciles de ponderar, de identificar y de buscar, pero ahí están los problemas que tenemos en la red y ahora hay que pagar también esas pérdidas, porque el agua la compras, te la sirven en el depósito y pagas los litros que te sirven, lo compras. El que pierdas va de tu cuenta, con un agravante, y tú lo has dicho, el gobierno de Castilla-La Mancha también tiene en capilla una ley del agua donde establece un canon medioambiental que tienen que pagar. Si el problema es que cuando se ponen los canons y cuando se ponen las tarifas y se suben los impuestos, que no lo pagan Los Ángeles, que los pagan los usuarios siempre, 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 todos los impuestos, ¿eh? Y esa ley y ese proyecto de ley tiene un canon medioambiental de 0,40, no sé qué, que lo va a pagar el usuario. Y tiene una penalización añadida para los ayuntamientos por las pérdidas que tengan en las redes. Claro, nos convertimos en tan defensores del medio ambiente, de los recursos naturales, y tal, que muchas veces es a costa de machacar a los usuarios de esos recursos. Pero esa ley tampoco la hemos hecho nosotros, ¿eh? Y ya no digo el Partido Popular, digo los concejales de este ayuntamiento, que yo sé distinguir muy bien. Y yo no voy a empezar a llorar ya de si esa ley se aprueba en los términos en que se va a aprobar, con esas dos gravísimas penalizaciones para este ayuntamiento, como para todos. La penalización por las pérdidas en la red y el canon medioambiental de 0,40 y tantos, también como el de aducción, euros por metro cúbico de consumo, y que paga el que consume. ¿Se va a incrementar el precio? Sí. Pues ya está. Que cada uno responda por lo que tiene que responder. Los que ponemos el precio, desde luego, no somos nosotros. Y para que nadie se llame a engaño, por eso hemos querido añadir el estudio de Acuona o la aproximación de Acuona de lo que es los metros cúbicos que se sacan del pozo y se llevan al depósito, que es lo que le vamos a tener que pagar a Agua de Castilla-La Mancha, y dice que no es eso, que tiene estudios para los distintos pueblos y que no llegamos a esas cantidades. Bien, queda mucho. Si yo no espero que la tubería, como dice el consejero, esté funcionando en diciembre, no lo creo. En cualquier caso, ojalá llegue, y ojalá llegue cuanto antes, para tener agua potable. Y el precio, pues habrá que asumirlo. Pedroñeras, Del Monte, Las Mesas, todos. Y no lo puede asumir, luego no empecemos, que lo asuma el ayuntamiento. No, no. Que los servicios públicos y los precios públicos no pueden ser deficitarios. ¿Sí o no, señora interventora? Ya está. O sea, estamos obligados por ley a las dos cosas. Y no hay más razones. Y no nos enredemos en otras cuestiones. No nos enredemos en otras cuestiones. Por tanto, vamos a votar el punto número 2, que es el convenio de colaboración, en los términos que se proponen en el convenio, que es la adhesión a ese convenio y la firma, y facultad al alcalde para la firma de ese convenio. Otros alcaldes o alcaldesas ni siquiera lo han pasado por pleno. y le han echado algún zapato. No, nosotros no. Vale, por eso digo, pero que quiero decir que la mejor de las voluntades siempre está. Y de traerlo por pleno yo creo que es bueno y es lo que se debe hacer. Por tanto, votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues se aprueba por unanimidad. ¿Ves cómo sabía que ibais a aprobar, a votar a favor? Ya, ya. Si yo te he dicho sí, que tú has dicho no, no, digo sí, sí, vais a votar a favor. Digo sí, sí, vais a votar a favor. ¿Alguna cuestión?
Es que cuchichea mucho por la parte de
nosotros. Vale. Punto número 3. Solicitud a la entidad de derecho público e infraestructura de agua de Castilla-La Mancha en relación al convenio de colaboración para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales.
En Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente de 30 de septiembre de 2020 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone al Pleno: primero, solicitar a la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que se agilicen los trámites vía convenio de colaboración a fin de afrontar las obras de ampliación, mejora y explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Las Pedroñeras. Segundo, dar traslado de este acuerdo a la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, escrita a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
¿Alguna intervención?
No, nada más que el sentido de nuestro voto también va a ser a favor, por lo que nosotros apoyaremos siempre todo lo que se solicite a cualquier administración y que repercute o mejore el bienestar de nuestros vecinos, como en este caso sería afrontar las obras de ampliación y de mejora de la depuradora de aguas residuales, nada más.
Yo voy a aprovechar también para introducir alguna cuestión. Vamos a ver, el ciclo integral del agua del que tanto oímos hablar, sobre todo por los abanderados del medio ambiente, consiste en la utilización del agua desde el suministro hasta que se vuelve otra vez al medio ambiente y a la naturaleza después de haberla usado, ¿no? Con lo que lleva consigo. Potabilización, luego depuración, etcétera. Depuradora. La depuradora de Pedroñeras, si no me equivoco mucho, se hizo alrededor del año 2000, 2001, 2000. Bien. Se hizo en base a un convenio, pues como siempre, y un proyecto que tarda mucho en ejecutarse, etcétera, etcétera. Esa depuradora nace pequeña, obsoleta en su método de depuración, a través de una flora bacteriana, etcétera, etcétera, y con gravísimas deficiencias de funcionamiento. 7 años más tarde se vuelve a plantear, por este ayuntamiento y por Aguas de Castilla-La Mancha, la misma empresa con la que acabamos de aprobar en la firma del convenio del suministro de agua, la firma de un convenio para afrontar la mejora y ampliación de la depuradora, que lleva consigo, lógicamente, unos gastos, porque hay que comprar terrenos, etcétera, etcétera. Se firma ese convenio en el año, si no recuerdo mal, 2010 aproximadamente. Lo triste es que haya que firmar un convenio del año 2010 para mejorar una depuradora que se había hecho 7 años antes. Pero no somos responsables, nadie de los que estamos aquí. Y se firma ese convenio que nunca se llega a ejecutar, que nunca se llega a acometer. Y nosotros, porque es verdad que Aguas de Castilla-La Mancha siempre ha tenido interés y siempre en el proyecto técnico que diseñó en su día para la ampliación de la depuradora, siempre ha pedido constantemente información a este ayuntamiento para mantener al día ese proyecto, por si algún día había financiación suficiente en la Junta de Comunidades para acometer esas obras, no solo en Pedroñeras, sino en general en otros pueblos, que incluso no hay depuradoras, ¿no? Nosotros en el 2018 ya le reclamamos a Aguas de Castilla-La Mancha que nos, creo que fue en el 18, finales del 18, tenemos un convenio que, como siempre, el secretaría, que eras tú ya, pone una serie de pegas, por el contenido de o durabilidad de la concesión o del convenio, tal y cual, lo que de siempre. Y se piden una serie de aclaraciones y de actualización del convenio, puesto que este ayuntamiento necesita acometer las obras de reforma y de mejora y de acondicionamiento de la depuradora para cumplir con las enormes exigencias de la legislación medioambiental. Las enormes exigencias que quien lleva la supervisión es la Confederación Hidrográfica. Y hablar de la Confederación Hidrográfica y no me duelen prendas es como hablar de una administración superior que no atiende ni a necesidades, ni a realidades, ni a nada. Simplemente aplica la legislación pura y dura y ya está. Bien. Ya se lo pedimos en 2018 y hoy hemos considerado que era pertinente volver a hacer esta petición para que también firmemos ese convenio, que se actualice ese convenio y cuanto antes se acometan esas reformas. Y eso llevará también aparejado seguramente un incremento del coste de depuración. Esto es lo que hay. Esto es lo que cuesta el medio ambiente y esto es lo que vale la legislación de quien pone el precio. Y hemos visto que gobiernos de distintos sitios calculan el mismo prácticamente. Pero la responsabilidad nuestra es la que tiene que ser. Nosotros tenemos ahora mismo una sanción que ya trajimos o ya se estuvo hablando en un pleno sobre una sanción anterior de la Confederación por mal funcionamiento de la depuradora, y ahora tenemos otra de 20.000 euros, de 20.000 euros, de la Confederación, de unas tomas de muestra que se hicieron en enero y primeros de febrero del 2019.
No, del 20.
O del 20. Bien, ya no. De 20.000 euros, ¿eh? Pero es que estoy seguro que dentro de 4 meses, como decía anterior, vamos a tener, ya no va a ser de 20, va a ser de 40. Y va a ser, y vamos a entrar ya hasta en la imputación de delitos medioambientales. Porque aquí nadie piensa si un ayuntamiento es capaz de acometer por sí solo la reforma de una depuradora técnica y económicamente. No, no. Pero bueno, ahí están las leyes y ahí están las cosas. Y ahí están las deficiencias de muchas empresas o de algunas empresas que hacen sus vertidos a la depuradora y a la que hay que exigirles también el cumplimiento de la excesivamente, no voy a decir excesivamente, sino de las muy estrictas exigencias medioambientales de las leyes. Y hay empresas y cooperativas, pues que de vez en cuando se les escapa algún vertido y la depuradora y llega a la Confederación y al Ayuntamiento. También tengo que decir que hasta ahora la receptividad de la cooperativa, y se trató en una reunión hace unos cuantos días, de asumir esos costes, pues es buena. Pero ya es que no solo es que hay que asumir esos costes, es que tenemos la seguridad de que se van a producir. Se van a volver a producir. Y luego, además, aunque se sigan asumiendo esos costes, luego está la responsabilidad de quien asume esas irregularidades, que no tiene por qué ser el ayuntamiento. Pero tampoco va a estar el ayuntamiento ahora entrando en cuestiones jurídicas contra sus propias cooperativas de su pueblo, etcétera, etcétera. Por tanto, necesario, es más que necesario y es prioritario que se acondicione la depuradora al nivel del caudal que tiene que depurar para poder cumplir con las normas de vertido. Y eso solo lo puede hacer la Junta de Comunidades a través de un convenio que nosotros le solicitamos firmar y asumir las consecuencias, la muy, porque esto es que es así. Y tampoco se puede pasar por otro lado. Por tanto, votamos este punto número 3, votos en contra, abstenciones, votos a favor, se vota a favor, por unanimidad. Punto número 4, aprobación reglamento de uso de aeronaves pilotadas por control remoto por el cuerpo de la policía local de Las Pedroñeras.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 30 de septiembre de 2020, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone al Pleno, primero, aprobar inicialmente el reglamento de uso de aeronaves pilotadas por control remoto por el cuerpo de la Policía Local de Las Pedroñeras, en los términos que se indican en el mismo. Segundo, abrir un trámite de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días hábiles, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Transcurrido el cual, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Tercero, aprobado definitivamente el texto íntegro del reglamento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento, y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Bueno, ¿alguna intervención sobre esta cuestión? Hay que votarlo, claro.
Sí.
Pues se somete a votación, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 5, fiestas locales 2021.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 30 de septiembre de 2020 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone al Pleno, primero, proponer los días 15 de mayo y 1 de septiembre como días de fiesta local para el próximo año 2021. Segundo, dar traslado al presente acuerdo a la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo para la determinación de los días 15 de mayo y 1 de septiembre como días de fiesta local para el próximo año 2021.
¿Alguna intervención? Pues votamos, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 6. Dación en cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto 2021. ¿Esto lo ha invitado?
Se da cuenta del decreto de alcaldía número 584/2020 del 16 de septiembre, por el que se aprueban las líneas fundamentales del presupuesto para el año 2021, del cual se informó igualmente en Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 30 de septiembre de 2020.
¿Alguna intervención?
No.
Esto es dación en cuenta, esto no sí. Se vota. Punto número 7, modificación de la ordenanza fiscal número 24, reguladora de la tasa para la prestación del servicio público de báscula municipal.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 30 de septiembre de 2020, se emitió el siguiente dictamen que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone al Pleno, primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 24, reguladora de la tasa por la prestación del servicio público de báscula municipal, consistente en la modificación de las cuotas reguladas en el artículo 6 de dicha ordenanza. En concreto, regulación actual del artículo 6. Las cuotas a satisfacer por cada uno de los sujetos pasivos se determinarán en función de cada peso realizado, con arreglo al siguiente cuadro de tarifas. Por cada peso realizado de hasta 4.000 kilos, 0,50 euros, hasta 8.000 kilos, 0,70 euros, hasta 16.000 kilos, 1 euro, más de 16.000, 1 euro, 1,50 euros. Nueva regulación del artículo 6. Las cuotas a satisfacer por cada uno de los sujetos pasivos se determinarán en función de cada peso realizado con arreglo al siguiente cuadro de tarifas. Por cada peso realizado de hasta 16.000 kilos, 1 euro. Más de 16.000 kilos, 2 euros. Segundo, exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncio municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Tercero, en caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
Sí. ¿Alguna intervención? ¿Votos?
Solamente por curiosidad, quería hacer. ¿Cuándo van a entrar en vigor estas?
¿Estas?
Pues la ordenanza entrará en vigor hoy. Los 3 días creo que ya se le va a cobrar.
Lo digo porque es que ayer pesé y precisamente ya estaban fuera del rango que están en este rango. O sea que yo.
Están en este.
Por eso en el nuevo, en el que vamos a probar ahí ya están funcionando.
Había que cazar la cuestión técnica y la administrativa. La técnica es que se rompió el monedero y o se dejaba como antes, con lo cual luego había que volver a gastar un montón de dinero y en reprogramarlo, o ya se aplicaban y luego pues se le daba forma aquí. Venga. Punto número 8.
Votación, no hay voto.
Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Punto número 8, modificación de créditos QC 2020 en la modalidad de transferencia de crédito.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 30 de septiembre de 2020 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno: primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 13/2020 en la modalidad de transferencia de crédito de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos. Baja en gastos: fiestas patronales 63.860,16, fondo de contingencia 31.000. Alta en gastos: gratificaciones policía local 40.000, conservación y reparación vías públicas 5.000, conservación y reparación red de agua 25.000, sanciones confederación hidrográfica 17.078,64, material sanitario gastos COVID 19 5.000, luces de emergencia centro cultural 2.781,52. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 1 mes para resolverlas.
¿Alguna cuestión?
En este punto, nuestro voto va a ser de abstención, porque vemos en el informe de intervención que emite la interventora que la modificación de crédito sí que es favorable, pero excepto en el punto 4, que lo emite desfavorable. Entonces, el Grupo Municipal Socialista, voy a puntualizar que no estamos en contra de que la policía local sea remunerada como se merece por los servicios extraordinarios que está llevando a cabo debido a la situación en la que nos encontramos, pero que nos gustaría que se nos explicase por qué ese punto se emite desfavorable. Desfavorable el incremento establecido que sobrepasa por sobrepasar los límites legales. Por lo tanto, nuestro sentido de voto, pues eso, va a ser abstención, ya que no podemos aprobar un pleno un punto donde el personal técnico ya lo emite como desfavorable.
Lo de la transferencia de crédito, pero es mi opinión, sería incluso dudoso si se puede hacer o si debe ser favorable o no. Lo de la transferencia de crédito, otra cosa es que luego, cuando se pagan los servicios extraordinarios de la policía, pues haya que hacer ese reparo. Pero bueno, que es una cuestión clara. Es decir, y además, tradicionalmente, este ayuntamiento suele incumplir con la norma del límite de servicios extraordinarios que ahora lo explica la interventora y lo explica con detalle, de la capacidad o de los recursos destinados a servicios extraordinarios, pues intervienen determinadas cifras de todo lo que es la masa salarial del ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y unos porcentajes que vienen tasados por ley. Ahora, luego la realidad es otra. La realidad es otra. Y las necesidades que se establecen o los servicios que hay que prestar son otros. Y entonces, pues hay que dar prioridad en ese ejercicio de tomar esas decisiones a pues incumplir, porque así lo dice la interventora, ese porcentaje de recursos que se pueden dedicar a la a la remuneración de determinados servicios, que en realidad el espíritu de la ley no es nada más que preservar el que no haya de una cantidad desfasada de horas extraordinarias, y sí que se traduzca en la mayor en un mayor número de empleados o de creación de empleo. Esa es la esencia. Pero claro, es la propia administración la que nos pone los límites a la hora de sacar las plazas de los funcionarios y de los policías locales. Entonces, en ese contrasentido o en esa limitación, pues claro, hay que prestar unos servicios porque hay que aplicar una serie de medidas anómalas y restrictivas para garantizar pues que seamos lo más eficaces posible con el tema de la epidemia y tal y cual. Y en nuestra opinión hay que recurrir pues a esos trabajos extraordinarios de que hace la policía y que legítimamente pues se hace acreedora de que se les pague y que cuestan mucho dinero. Pero vuelvo a repetir como otras veces, pues esa es la prioridad, ni es la primera vez que este ayuntamiento incumple ese porcentaje, ni creo que vaya a ser la última, como la situación no mejore. Y como tampoco está en nuestra mano incrementar la plantilla de la policía local de un año para otro, en la medida en que sería necesario, y ni siquiera, aunque se pudiera, llegaríamos a tiempo. Porque, bueno, las necesidades son las que son. Y van a ser mientras dure esto. Y claro, lo que no podemos hacer es no tener servicio el máximo posible de la policía local. Porque a mí me gustaría, y ojalá, y pues también hubiese más Guardia Civil. Y bueno, pues ya está. Yo voy a mirar solo por lo mío. Y por lo que nos toca a nosotros decir. Y lo que corresponde a otros cuerpos, pues también tendrán sus limitaciones y tendrán sus necesidades de personal, etcétera, etcétera. Pero bueno, que es algo que yo creo que marca la realidad y que el objetivo a cumplir justifica de sobra pues esta decisión. Y el resto, pues, de la transferencia, ya que hago referencia al de la policía, también viene justificado en su mayoría por dos cosas. Unos, por la propia pandemia y las necesidades que se derivan de ella, y otros también por lo que hablábamos antes de las necesidades de siempre ir renovando las redes de agua para, hasta primero, para evitar las pérdidas y en lo posible, y para llegar en las mejores condiciones al día en que se empieza a suministrar el agua a través de la tubería manchega, que vamos a tener que pagar ese agua al mismo precio que el que se consume. Y en esa y ahí andan justificadas pues las transferencias de crédito que hay que hacer de unas partidas a otras. Si quieres explicarlo mejor, Elisa, el tema de la limitación, pues lo haces.
Bien, el Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, en el artículo 7, es el que regula los límites máximos de gratificaciones que se pueden pagar a los funcionarios. En este caso, los policías locales ya se ha sobrepasado ese límite, y es por eso por lo que el informe que realiza que realizo yo es desfavorable. Intervención realiza dos funciones. Unas funciones son de control y otras son de fiscalización. En concreto, la función que realiza a la hora de hacer una modificación de crédito es una función de control. Los informes son favorables o desfavorables. Si estamos aplicando un dinero a una aplicación presupuestaria y ese dinero que se aplica ya ha sido sobrepasado porque hay un precepto legal que lo indica, mi obligación es decir que es favorable o desfavorable. Otra cosa es que el momento en que se vaya a abonar el dinero, la intervención hará un informe que será de reparo, porque no es conforme, porque en ese momento actúa como función de fiscalización, no como función de control. Entonces, no sé si...
Muy bien. Muy bien.
Sí, ya me gustaría, ya aprovechando esta modificación de crédito, como bien dices, en este punto también vienen 5.000 euros en gastos de... para la pandemia, o sea, para el COVID, no sé. ¿Qué? Ah, bueno, sí, mascarillas. Que nos gustaría saber que si seguís con un plan de desinfección o con algún itinerario se está ejecutando, si se está o si lo hubiese, y a la vez solicitamos al ayuntamiento que si no lo hay, que lo lleve a cabo después de las cifras que están sucediendo en nuestro pueblo en estas últimas semanas. Insistimos en la necesidad, sobre todo, de desinfectar, lo hemos dicho más veces en varios plenos, de la desinfección de los lugares más transitados, por lo menos hasta que las cifras disminuyan.
Ustedes lo dicen y nosotros también, y nosotros además lo hacemos. Y ya durante el...
Te he preguntado, José Manuel, porque sí, no sé si se realiza.
Bien, ¿vale? Por eso digo que ustedes lo dicen, nosotros también, y además lo hacemos. Por aclararte la pregunta, efectivamente se han estado haciendo de los lugares más concretos y durante el verano lo que es el paseo y los sitios más concurridos, de sobre todo fin de semana y días de diario, y se hacía por parte de los operarios del ayuntamiento, y ahora se hace todos los lunes que se emplea prácticamente toda la mañana. Y ahí ya el encargado tiene la libertad de hacerlo, por supuesto, en los sitios más concurridos, sí. Y si no llega a todos los sitios en ese día, pues en la próxima desinfección, el último tramo o itinerario de la desinfección cambia. Pero actualmente se hace todos los lunes. Se empezó a hacer un martes y ahora se hace los lunes, porque bueno, pues salimos del fin de semana, que a lo mejor hay más tránsito en algunos sitios, como bueno, ahora están cerrados, y todo se hace todos los lunes, se hacen con los medios propios del ayuntamiento, que se le han aplicado al camión cisterna unos difusores, unas boquillas que no llegan a ser o a la perfección de los atomizadores los que se di antes, pero son suficientes, o consideramos que son suficientes.
No se ha valorado hacerlo a otra hora, porque por las mañanas me consta que había algún día que por la mañana se ha mojado alguien con la lejía.
Ya, pero no para nada. Son, tiene mucho
no, pero valorar hacerlo...
Las limitaciones son las de siempre. ¿Cuál es la limitación? Pues que los empleados públicos tienen también su horario. Y tienen, claro, y a eso hay que respetarlo también, en la medida de lo posible. Y claro, tú a un operario le puedes pedir, en épocas de máxima emergencia, pues que haga determinados sacrificios como se les exige o se les pide. Y luego viene la contraprestación. Y en la medida de lo posible, pues se hace con compensación. Pues si empiezas en vez de a las 8, que es tu jornada, empiezas a las 5 de la mañana, o a las 7, o a las 6, si termina a las 12, pues ahí está el encargado que juega con esas posibilidades. Si ya les pedimos que lo hagan pues durante una noche, pues luego viene la interventora y nos tira de las orejas, porque en turnos especiales, nocturnos, etcétera, etcétera, pues la cosa cambia mucho. Y cuando digo que no pasa nada, quiere decir que el contenido en lejía es tan bajo que no pasa nada. Si yo los he visto, la gente se alarma, pero que en realidad yo los he visto, y cuando ven a alguna persona y eso, lo que hacen normalmente es desconectan. De algunos se le puede escapar, pero esas son las razones, que hay que un poco siempre las necesidades y las posibilidades, y hay que ir ahí pues compaginando unas y otras. Por eso se hacen a esas horas. Que si mañana hay que cambiarlo, pero claro, es que... No. Sí, se negocia, pero las consecuencias son que luego hay que aprobar créditos extraordinarios y porcentajes. Y luego hay que aprobarlos, porque hay que pagarlos. ¿Qué hay? ¿Votación ya? Sí, votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Hay que pagarlos. Punto número 9. Dación en cuenta resoluciones de la alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 29 de julio hasta el 28 de septiembre de 2020, que se corresponden con los decretos 461/2020 al 603/2020, copia de los cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria del presente pleno.
¿Para alguna cuestión? ¿Eh? ¿Qué me dices?
No, nada, que...
Ah. Ruegos y preguntas. 10. Mociones, ruegos y preguntas. ¿Alguna moción? Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Vamos a volver al mismo ruego de, por no perder la costumbre, volvemos a insistir otra vez en que llevamos ya toda la legislatura insistiendo en la limpieza del pueblo. Y en... Porque, sobre todo, hay calles que siguen con las heces de los perros, pero que no llevan un mes, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, y se van acumulando. Entonces, nos gustaría que, por favor, ya de una vez, sí que se atienda por lo menos ese ruego. Y, sobre todo, también nos ha, los vecinos nos trasladan... espera. Ah, sí, que se hagan también cumplir las normativas de la limpieza de solares y de las casas que están en mal estado, que se solicita a los propietarios que se hagan cargo de las mejoras por seguridad de los vecinos, porque nos consta que hay varias casas en el pueblo que están, bueno, en proceso de derrumbe o, y creemos que es un perjuicio para los, para el que vaya por la calle, vaya, es un peligro.
Bien, pues tenemos en cuenta el ruego y intentaremos seguir mejorando. Siempre digo lo mismo. No depende tanto de la voluntad de este ayuntamiento o de la voluntad de los empleados del ayuntamiento, sino de la concienciación y de la actitud de los vecinos.
José Manuel.
Sin esa actitud, sin esa concienciación, sin esa colaboración, es imposible. Pasa igual que con el contagio del virus.
Si la responsabilidad...
Si se pueden poner muchas restricciones y se puede hacer lo que haya que hacer, pero si no somos responsables...
Ya, pero nuestra mano está poner medios también.
Pero si es que medios tenemos, más que suficiente.
No, porque llevan las calles sin limpiar mucho tiempo, José Manuel.
Se limpian prácticamente todos los días.
No, José Manuel, porque lo de las aceras llevamos diciéndolo ya meses y meses. Porque es que es un nido de mierda. O sea, son mierdas de perro. Y no hay quien transite por esas aceras. Es un acceso, además son calles que tienen acceso a una guardería infantil y a un instituto. Y te lo llevo diciendo un montón de veces. Y siguen las heces ahí, más las que se van sumando día a día. Ha pasado un verano por ellas. Lo hemos solicitado ya varias veces. La limpieza de solares también lo hemos solicitado varias veces. Que no creo que vaya, que es responsabilidad de los vecinos. Sí, sí, el caso es que somos responsables. Pero vamos a, ya que no somos responsables, vamos a poner medio... por lo menos a la limpieza.
Vamos a ver, los servicios de limpieza de este ayuntamiento son una máquina que a diario y a, según las necesidades que vaya viendo, creo que el que mejor las conoce, que es el propio la propia persona que lleva la máquina, que tiene libertad de fijar sus itinerarios y ver las necesidades según el día de la semana y según el tránsito de esas calles, siempre supervisadas también por el encargado, y dos, tres personas en función de las necesidades que también se ve el encargado. Y vuelvo a repetir, se pueden poner muchos medios, pero... el que barre va a pasar por una acera y va a barrer. Si detrás viene otra vez el perro cagándose, pues es que es imposible. Porque es que, a ver, no creo que dejemos que se acumule, pero de todas formas yo mañana hablaré con el encargado y veré si se limpia o no se limpia, o si el que se manda a limpiar se va a otro sitio que no sea el de limpiar. Pero el operario puede pasar a una hora determinada y limpiar, y a la media hora puede estar exactamente igual que antes de que pasase el operario. Es una cuestión de comportamiento y de conciencia y de concienciación de los vecinos, y yo creo que en medios sí hay suficientes. Falta la colaboración de los dueños de los animales y de los perritos. Los perritos no se les puede pedir colaboración, pero a sus dueños sí. Las multas, pues yo le he hablado muchas veces con la policía, y claro, como dicen ellos, cuando estoy yo delante, pues el perro, el dueño o dueña, pues sí lo recoge. Si estoy delante, no lo hace, luego demostrar que eso pertenece a ese perro y a ese dueño, pues es un poco complicado. Y para poner esa sanción, es que hay que establecer esa relación de ese dueño y ese perro. Y eso es muy complicado.
Sí, pero
es muy complicado. Yo sí veo a muchos vecinos que llevan su bolsica y hacen lo que tienen que hacer. Y otros no. De todas formas, que yo pasaré esa sugerencia y la volveré a ver con el encargado. Y con los policías es difícil, porque es así. Si están ellos, no se hace. Y si no están, pues establecer esa relación es muy complicado. Y podemos volver a mandar otro buzoneo, otra campaña, como ya se ha hecho en algunas ocasiones, siendo lo más didácticos posible y lo más amenos posible. Pero luego es que en la calle te ves los papeles que ha mandado el ayuntamiento para concienciar de no ensuciar y de en la calle. Lo cual dices, pues ojalá y no lo hubiese hecho, porque ahora resulta que hay que recoger lo anterior más los papeles que hemos mandado. Pero bueno, lo tengo en cuenta, que lo tengo en cuenta. No todos no, hay algunos que sí son. Hay algunos sí, otros no. Otros cumplen y muchos cumplen, pero basta que hay algunos que no cumplen para estropear la labor de los que cumplen. ¿Alguna pregunta más?
No.
¿Alguna cuestión por parte del público?
Levanta primero la sesión.
Levanto la sesión. Una vez levantada la sesión, ¿alguna persona del público asistente tiene alguna pregunta, sin contar a Moisés?